Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La apnea del sueño, esa modalidad de mal sueño que padece mucha gente hoy en día, era poco conocida y cada vez sabemos más que, por el contrario, está más extendida de lo que parecía y consiste en que un señor que está respirando fuerte o roncando, o una señora, de repente deja de respirar más de 10 segundos. Estas paradas en la respiración son peligrosas porque impiden la adecuada entrada de oxígeno y siempre habíamos pensado que, bueno, es un problema de los roncadores o de los obesos. Ahora, por un estudio realizado por Richard Schwab de la Universidad de Penn Medicine de Estados Unidos, parece relacionada la apnea con la grasa en la lengua o el engrosamiento de la lengua. Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿En qué consisten las conclusiones del estudio?
Bueno, este es un estudio curioso e importante. Es un estudio que ha pasado por dos fases. En una primera fase, pues estos investigadores se percataron cómo las personas obesas tenían más apnea del sueño que las que no lo eran. Entonces, pues fueron viendo distintas causas y la obesidad per se, pues por supuesto es una de ellas y de ella hemos hablado, pero se percataron de que la lengua de estas personas pues tenían una mayor cantidad de grasa. Y es de ahí que dijeron, bueno, a ver si esto es lo que también está obstruyendo en cierta medida lo que es el flujo del aire que pasa hacia los pulmones para oxigenarnos. Total, que se quedaron con esa inquietud y pusieron, Cristina, en marcha un segundo estudio en donde directamente iban a ver qué es lo que pasaba con la grasa de la lengua. Bueno, realizaron una resonancia magnética pues a los pacientes que estaban en el estudio y dijeron, esta es la cantidad de grasa que tienen mis niños. Le dijeron, pues ahora, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar bajar grasa, pero generar. Vamos a ponernos a adelgazar y a hacer algo de ejercicio. Se dieron cuenta que cuando hacían esto también bajaba la grasa de la lengua. Y es de aquí que a partir de ahí, pues resulta que la apnea, lo que es la apnea del sueño, en estos pacientes disminuyó hasta en un 31%. Ahí es nada, ¿eh?
Jolín, la cuestión es que habrá quien se pregunte si hay formas de eliminar la grasa de la lengua sin someterse a dieta.
Sí, y hay otros que están diciendo, a ver lo que dice el Esteban, para ver si la grasa de algún sitio que no sea la lengua también. Pues a todos, Cristina, le quiero decir que sí. Hay técnicas que ya pone la ciencia sobre la mesa, totalmente comprobadas y aprobadas, por ejemplo, por la FDA, como puede ser la escultura en frío, es decir, esculpir lo que es la grasa en frío. Aquí lo que se hace es un proceso a través del cual se congela la grasa de forma localizada, y una vez que la tienes congelada, pues resulta que la grasa se va metabolizando y esos metabolitos pues son eliminados ya del organismo. Entonces, pues bueno, esto que ya se había visto que existe y que es eficaz y que es un tratamiento, por ejemplo, para la grasa abdominal, pues se ha llevado más allá, se ha llevado un paso más allá y se ha estudiado con la lengua. Pues bueno, en la lengua también es efectivo y no es que se te vaya a quedar congelada.
Frío, desde luego aquí en España, al menos yo no he oído que se haga, pero supongo que sí que se puede hacer, puesto que lo estás diciendo. ¿Y en qué medida la apnea del sueño debe preocupar a nuestros oyentes?
Bueno, la apnea del sueño
tampoco es para tanto.
Depende de quién tengas al lado y las veces que te despiertes. Sí, pero sí, el roncar, si es de una forma normal, pues es más o menos sano. Pero el roncar, cuando ese ronquido hace que tenga y deje de respirar durante unos segundos, es insano. ¿Por qué es insano? Es insano porque durante ese tiempo tu oxígeno no llega al cerebro y es el propio cerebro el que, cuando se percata de esto, te despierta sin que tú te des cuenta y vuelves otra vez a respirar. Entonces, pues no es que sea muy sana la apnea del sueño. Además, después conlleva otra serie de procesos, como puede ser que las personas que tienen esa apnea del sueño pues tienen más tendencia a hipertensión, tienen más tendencia a diabetes. También se ve que el síndrome metabólico es más frecuente en ellos y que, bueno, que son personas que por la propia apnea, al día siguiente, por ejemplo, son personas que se levantan al día siguiente de dormir, se levantan pues con ese dolor de cabeza, con esa pesadez, una sensación de cansancio que también tienen casi perenne, que no es ni más ni menos que el reflejo de haber dormido mal.
¿Y se puede morir ahogado en una parada respiratoria por apnea?
Bueno, sobre esto se ha escrito mucho y sí, sí, depende de la duración de la apnea y, sobre todo, depende de la patología previa que tengas. No olvidemos
claro,
que cuando estamos
hablando... Infarto, por ejemplo.
Claro, claro. No olvidemos que detrás de la apnea pues hay otras enfermedades
Madre
como
mía.
Problemas cardiocirculatorios. Sí.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un beso.
Nuestra tertulia de hoy va a ir sobre el cuerpo, el valor del cuerpo y su comercialización en esta sociedad hipercapitalista donde parece que todo se puede monetarizar. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esto que es tan peculiar? Bueno, porque ha habido una noticia que nos ha llamado extraordinariamente la atención. Es más, voy a hacerte una pregunta. Imagina que tu hija te llama y te dice que quiere dedicarse al mundo del cine X, del cine porno como actriz. No sé cómo te lo tomarías, pero le ha ocurrido a Steven Spielberg y nos lo cuenta Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. Buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. Ella en Nashville, en el estado de Tennessee, y sus padres en Hollywood, en California, a más de 3.000 kilómetros de distancia. A través de una videoconferencia, Micaela Spielberg comunicaba a su padre, a Steven Spielberg, el conocido director de cine, y a su madre, la actriz Kate Capshaw, que quiere trabajar en películas pornográficas y al mismo tiempo en locales de striptease. Micaela, de 23 años de edad, se definía en una entrevista con el tabloide británico The Sun como un animal sexual y añadía que tomaba esta decisión no para hacerle daño a nadie o por despecho, sino porque quería hacer honor a su cuerpo de una manera lucrativa. Creo, insistía Micaela en esta entrevista, que cuando vean lo lejos que he llegado, desde lo más abajo donde me encontraba hace un año y medio, echarán la vista atrás y se darán cuenta de que han educado a una chica muy segura de sí misma. Según la propia Micaela, sus padres han reaccionado intrigados, pero no enfadados por su decisión y en ningún momento se han opuesto a sus planes. La hija de Steven Spielberg apura en estos momentos los plazos para obtener todas las licencias que le permitan trabajar legalmente en su nueva profesión.
Tela marinera. Muchas gracias, Juan. Buenos días, Elsa González.
Hola, buenos días. Mira, como decía mi abuela, hay gustos que requieren palos. Y yo creo que es, vamos, en este caso, clavado. Bueno, ¿y qué van a hacer los padres? Dicen, no se lo pueden prohibir. Bueno, esta mujer ya es mayorcita. Esas cosas se hacen antes, a estas alturas ya. De todas maneras, ¿con qué facilidad se habla del uso del cuerpo de la mujer? Y entonces, si lo dices con cierta elegancia y, en fin, si te dedicas a la pornografía de cierta altura, parece que es más digno y menos indigno. Y de alguna manera estás supeditándote al hombre casi siempre y usando vilmente el cuerpo de la mujer. Y yo creo que ni el cuerpo propio ni la naturaleza la puedes usar como tú quieras. Fíjate.
Bueno, poder. Otra cosa es que te haga mal.
Eso es.
Que te haga mal.
Pero tú puedes tener un río y no debes ni puedes contaminarlo, aunque sea de propiedad privada. Fíjate, no tiene nada que ver. Pero vamos, en este caso estamos hablando de la dignidad de una persona, de la dignidad de la mujer.
Hay que aclarar, bueno, por contaros que Steven Spielberg, de 73 años, y Kate Capshaw, de 66...
Pobrecillos. Estarán buenos.
Sí, verdaderamente. Llevan 3 décadas como una de las parejas más sólidas y poderosas poderosas de Hollywood. Se casaron en 1991, tienen el mérito de haber sacado adelante una familia numerosa porque traían dos hijos de sus respectivas relaciones anteriores, tres biológicos y otros dos adoptados. Micaela es uno de estos dos adoptados y, bueno, tiene 23 años y está ahora mismo en el debate en Estados Unidos. Soledad Mayol, iba a decir que comparte gremio, pero claro, sería faltar a Soledad en el mundo del actorado.
No tengo el gusto yo todavía. Bueno, yo creo que bajaría mucho el porno si yo me metiera en él.
Bueno, perdona, y bajaría tu caché porque, vamos, una mujer que ha hecho como tú en las tablas, obras barrocas, obras de todo el repertorio nacional, darse al porno, sobre todo a estas edades.
Porno, mira, no.
Porno.
La verdad que no. Mira, me parece una frivolidad tan grande lo que está haciendo esta chica, con perdón, que puede hacer cada uno con su cuerpo lo que quiera, es verdad, bueno, pero es una frivolidad muy grande, sobre todo si eres hijo, pues si dices, eres hijo de alguien que necesitas muchísimo salir para adelante, no tienes dinero, te crees que eso es un dinero fácil, que luego es muy difícil porque luego no pueden salir de ahí, pero es que en este caso, es que tienes, si teniendo ese padre puedes dedicarte a lo que quieras, me imagino, porque su padre, me imagino que le podría ayudar pues en dedicarse al cine o a cualquier otra cosa, y sin embargo lo que quiere es epatar. Yo creo que es un poquito lo que dice, que no es, él lo ha hecho todo, pues yo había ir un poco más allá. Y entonces pues está haciendo esto, y el pobre padre pues acepta pulpo como animal de compañía.
Es
porque...
posible que esto que dice, que los padres lo han recibido con sorpresa e intriga.
¿Qué van a decir?
Pues, ¿qué van a decir?
Estarán en contra seguramente, pero no quieren estar en contra de ella para no perder pues, la...
Lo de patar me ha gustado, porque yo creo que hay una parte también ahí, ¿eh? De llamar la atención.
Hombre, fíjate, de entre todos los hermanos que tienen distintas carreras, pues hay alguno como Jessica Capshaw, que decidió seguir los pasos de la madre y que tiene una provechosa carrera como actriz. La gente la conocerá por Anatomía de Grey, que es una de las series de televisión más vistas, y por lo tanto, pues ahí puede haber hasta un problema de inadaptación y de envidias. Eso ya nos resulta difícil, sobre todo, juzgar desde aquí, pero sí me parece interesante que ella haya dicho que quiere capitalizar su cuerpo, que está harta de no hacerlo, que quiere independencia económica y que sabe que puede tener una carrera importante como su padre la ha tenido en otro sector cinematográfico.
Sí, la tendrá, claro. Pues la hija de Spielberg, porno. Solamente con ser la hija de Spielberg, pues todo el mundo se metiera, aunque no sea para ver porno, eso por verla ella.
Claro. Carmen Candela es nuestra doctora. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muy impactada yo también.
Está alucinada. Es que no puede ni hablar de la alucinada que está.
No, había dos cosas de la, a mí hay dos cosas que hemos contado que realmente sí que me impactan muchísimo. Dice, los padres están intrigados. Bueno, o sea, yo a mí me pasa eso. Dicen, no están enfadados. Pues francamente me parece anormal.
Vamos, tú coges un avión y salvas la distancia entre uno y otro
los
hogar
3.000 kilómetros.
Que te estoy viendo,
pero,
ya.
Pero por favor, y le canto, o sea, le pongo las cosas. Pero luego
pero
hay una
tornada.
Cosa. Claro, le digo, pero tú estás tarada o qué te pasa. A ver, ¿qué ha pasado en el camino? ¿En dónde me he perdido? Pero es que hay otra cosa que dice la chiquilla, que dice, estaba muy cansada de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. Esto ya me parece otra cosa sorprendente. Alguien le dijo que tenía que odiar su cuerpo.
A ver, si su padre le deja hasta hacer porno, ¿cómo le va a decir ese padre tan bueno?
O sea, no sé.
O su esa madre tan buena que aguantan hasta eso, que tiene que odiar su cuerpo.
Eso
no me lo creo.
Realmente las cosas que a mí me han llamado la atención, que alguien le ha dicho que tiene que odiar su cuerpo y de pronto ha dicho, uy, pero que lo voy a odiar, le voy a sacar rentabilidad. Una cosa muy muy alarmante, muy sorprendente.
Y además, fíjate, parece una tontería, siempre hablamos de los hombres y las mujeres, pero es que en este caso es, una cosa y la otra es completamente diferente, porque el papel de la mujer en el porno es humillante, vejatorio,
bueno, y el del hombre,
etcétera,
Sole,
etcétera.
Y el
etcétera.
Del hombre... ¿Y el del hombre?
El de hombre también, pero yo creo que la mujer es muchísimo más.
Pues yo creo que no. A mí me dice un hijo mío o una hija mía.
Me gustaría ni tampoco.
Cualquiera de los dos que se va a dedicar a eso y me corto la pena. Bueno, se las corto a ellos, creo yo.
A mí, desde luego, el género me es lo suficientemente ajeno como para no poder mediar. He de decir que en este asunto tengo poca experiencia en la visualización del porno, pero sí que quería comentaros a propósito, esto sí que me llama mucho la atención, de la ligereza que el tráfico sexual se trata en determinados sectores sociales y de la monetarización que de los cuerpos se hace, incluso desde la publicidad, desde sectores productivos.
Y fíjate, desde la, bueno, la publicidad, el uso de la mujer en la publicidad tiene tela. Y además, ahora se vigila mucho más, pero ni mucho menos ha desaparecido. Cualquier anuncio de coches aparecen con una mujer con unas características personales, en fin, de belleza y demás, de belleza física. Pero fijaos, aquí yo creo que hemos, a mi juicio, avanzado. En los años 60, 70, en ese boom de la libertad de la mujer, de libertad sexual era sinónimo de progreso, de que el mundo femenino había salido del armario, efectivamente. Y sin embargo, yo creo que ahora mismo
pero nadie una pensaba
sociedad en
lo
progresista,
voy a,
en una
voy a
sociedad
sacar
democrática,
de eso, claro.
Bueno, pero en cualquier caso, yo creo que han cambiado también las cosas. Y ahora mismo el mundo de la pornografía, de lo ligas a otra cosa, incluso el aceptado por la mujer, no solamente las esclavas sexuales, que casi siempre lo son, porque hay poco, pero bueno. Pero ya no lo ligas a libertad ni de la mujer, ni del hombre, ni nada, sino lo contrario, invita a la violencia, es supeditación al hombre o a la mujer, casi siempre al hombre, y una ausencia de ética enorme y de dignidad. Entonces, en este aspecto, yo creo que el mundo femenino ha evolucionado para bien, digo, desde como lo ligaba antes a la naturaleza, como la sensación que tenemos ahora mismo de proteger también a nuestra tierra, la naturaleza.
¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente esto, como en casi todo, yo creo que sí, ahora nos hemos pasado de frenada. O sea, nos hemos pasado de frenada. Ha sido como para hacer un parangón, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos, sí, nuestro cuerpo es nuestro. Y cuando hablamos de que sea lícito o ético, no tiene nada que ver con la moral. O sea, una cosa, la ética se va haciendo, se va formando y deformando, pues según las leyes, pues como tú decías antes,
según
con los anuncios.
Según
los
las
anuncios
modas
de televisión, o sea, a mí me impacta muchísimo los perfumes. O sea, los perfumes son anuncios, sí, tan erotizados que yo digo, por favor, que digan ya Calvin Klein.
La verdad es que suele haber buen gusto, porque yo creo que hay que cambiar bastante, o sea, la idea de lo que es porno y lo que es erotismo. Y se hacen muy pocas cosas eróticas, ni siquiera en películas, yo creo. Meten cosas eróticas dentro de todas las películas, pero antes sí que había algunas películas que eran un poco más, pues, como más suaves, o cuando el rollo erótico era, pues, como más bonito, ¿no? Y se ha quedado en los anuncios. Y sin embargo, ya al otro lado es ya la pornografía más absurda, que encima la gente se mete ahí, incluso los niños, y se creen que eso es la vida normal, que la gente normalmente, pues en su vida sexual es así, ¿no? Es una fantasía loca, que encima es mentira, porque eso no existe, excepto, yo qué sé,
pero fíjate, si la gente, ¿no?, si la propiedad del cuerpo fuera tal, bueno, la venta de órganos pues sería normal,
claro.
Además, para salvar, fíjate, ni siquiera para... Y cuidado, nos podríamos estar metiendo en un mundo nada más lejos. Y eso no solamente está prohibido por las leyes, sino que uno mismo entiende que
es antinatura.
Eso es aberrante,
antinatura.
Es aberrante.
Hay, de todas maneras, con relación a determinado para el planteamiento de la sexualidad y la pornografía, un cambio cultural alarmante sobre el que no se habla. Lo digo porque cuando tratamos de trata de blancas y de, por llamar, la trata de mujeres, que tiene cifras asombrosas en el caso de España, porque somos un país con un récord internacional, el segundo país del mundo, que importa más prostituciones, es tremendo. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, se ha incorporado de tal manera la cultura que hay jóvenes que pasan el fin de semana en un puticlub, que celebran una fiesta juntos con este uso, que celebran una despedida de solteros recurriendo a mujeres, de tal manera que se ha banalizado la cuestión sexual y la percepción, sí, que se tiene de esto es completamente distinta. O sea, ¿cómo puede ser el fenómeno, por ejemplo, de las manadas? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo no sé si vosotros recordáis en vuestra juventud nada semejante.
Para
que
nada.
Ocho tíos se juntasen sí, para sí. violar a una chica.
Exactamente. Mira, ayer estábamos hablando, íbamos Elena y yo, porque hemos estado haciendo el pregón de Ciudad Real, y claro, es el carnaval, que ya sabes,
virtudes,
pues la gente sale como a lo enloquecida y tal, y decíamos, tenemos que decir algo, y claro, estuvimos diciendo que nadie, bien, que ninguna mujer tenga que mirar hacia atrás cuando vuelve de una fiesta. Claro. Eso hace 30 años que empezamos, y nosotras pensábamos, a ver, hay que decir alguna cosilla y tal, pero ni muchísimo menos como ahora pensábamos. Esto en 5 años, como mucho en 10 años, está absolutamente todo superado, y resulta que estamos peor 30 años después.
Claro.
Que puede, que le puede pasar a alguna chica que cinco personas, bueno, cinco tíos locos, que no sé
no, locos no.
Decirlo, bueno, no,
no
sé.
Porque hay tantas manadas que lo que uno percibe es que esto es una moda. O sea, que hay sí, un arquetipo sí, de sí. lo que pudiera ser atractivo desde el punto de vista sexual que hace 30 años no se planteaba.
Pero escuchadme
porque
una
tú,
cosa.
O sea, que como mucho, niños pequeños se juntaban para ver quién orinaba más lejos. Pero no sí. se les ocurría a adolescentes o a jóvenes juntarse para violar. Dice que...
Sí, pero o sea, en la fotografía, o sea, la vida es dinámica, ¿no? No podemos hacer la fotografía de una manada violando a una niña en un momento determinado y antes no ha pasado nada. O sea, lo que no, porque yo creo que estamos tratando el tema haciendo una fotografía pum de la atrocidad que significa el problema de las manadas y de las violaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría ser un poquito más mirar con vista de pájaro y saber qué ha pasado antes. ¿Y qué ha pasado antes? Porque yo veía en lo de la manada de Pamplona el ambiente que había de despelote, tanto por parte de las mujeres, que no, por supuesto no me interpretéis mal, que no estoy justificando nada, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué ha pasado antes? Ha pasado
sí,
antes...
lo que decía yo de una banalización de las relaciones.
Pero ¿qué ha pasado
¿no?
antes? Como una chica, en los Sanfermines, que todavía tengo yo aquí la fotografía, que claro, me impactó demasiado, ¿no? Va en bragas, con todos los pechos, poniendo los
ya
pechos en la cara.
No lo justifiques. No
estoy,
es que
perdóname.
Te dices que no lo justificas, lo justificas. Las mujeres pueden ir como quieran.
Mira, Sole, no, perdona.
No tiene
Sole,
nadie por qué violarlas.
Sole, he dicho. No,
sí, ya
no
sé
digas...
que lo dices, pero ya estás diciendo que van más de, que si van de esta manera o de otra. No, eso no se puede juzgar. Lo que se puede juzgar lo que hacen
pues
ellos.
Nada,
pero
juzga tú y
yo creo que no.
Yo estoy contando, eso está clarísimo, como si te quieres estar, si quieres estar como te dé la gana, en un sitio como te dé la gana. Nadie tiene derecho a nada. Lo que yo estoy diciendo, Sole...
En una playa nudista, por ejemplo.
Sole, no es lo mismo estar en la playa nudista. Sole, no compares estar en una playa nudista que en un sitio donde están todos borrachos, todos etílicos, exaltación de con el alcohol, de todo, y una chica enseñando los pechos encima de un
bueno,
tío.
Bueno, yo es que no entraría en... Fíjate,
pero
hay déjame, una forma de evitar
lo que yo te
la
quiero
confusión
decir,
Chris, es no referirte a indumentaria, sino el hecho de que la forma que tienen de relacionarse es, sexualmente...
A eso me quiero referir.
Está
o sea,
muy
no
banalizada.
Sé,
bueno.
Es que yo me quiero referir a eso. O sea, te quiero decir, estamos hablando todo el rato de lo de las manadas, pero no vamos al fondo. Al fondo es, ¿por qué ahora una gente como chicos de 20, 30 años son capaces de hacer esas cosas que eso ni los animales lo hacen? Pero ¿por qué se está produciendo eso? Y es por lo que estamos diciendo, porque previamente estamos deseducados totalmente, ellos, ellas, nosotros, vosotros y ellos, todos estamos deseducados.
¿Y porque
no
a lo mejor
nos han
teníamos
educado
que tener mucha más educación sexual de la que hay? Sí. Porque es que la educación sexual no puede ser
afectiva.
Que alguien abra una página X y se eduque en el porno, porque entonces se está deseducando precisamente. Sí.
Pues,
se creen que eso es lo normal,
pues
que violar a una mujer
refiero.
Entre varios, pues eso lo hay en el porno como si fuera, o sea,
continuamente.
Claro.
Hemos encontrado un bonito disco en Argentina que se llama Puta, de un artista tremendamente popular, Jimena, que considera reivindicativa esta denominación. La señora aparece en la portada del disco en una bañera rodeada de fajos de billetes, os la paso, pero parece ser que esta cuestión de reivindicar la denominación de puta también tiene lugar en determinados sectores musicales, artísticos de España. Nos lo van a contar nuestros más jóvenes becarios, que son los que conocían a estos artistas, y hablaremos con Argentina de esta artista. Será enseguida.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una de las hijas de Spielberg ha anunciado que hará la competencia cinematográfica a su padre, pero en el sector del porno. Se trata de una chica, una de las siete que tiene el matrimonio, que fue adoptada, que parece ser que tiene algún tipo de dificultad, digamos, psicológica, y que nos ha llamado la atención sobre el hecho de que un sector de la juventud puede considerar, vamos a decir, adecuado este comportamiento, y el hecho además de sacar dinero de su cuerpo. Ella literalmente ha dicho que está harta de no poder capitalizar sus potencialidades físicas y que de esta manera pues que va a lograr su independencia por un lado económica y por otra hacer una carrera. La cuestión es que esto tiene algún otro tipo de casos que se parecen. Hemos descubierto que en el mundo, por ejemplo, de la canción juvenil hay una asimilación del concepto de puta, perdónenme los oyentes que utilice esta expresión, como algo feminista. Es una cosa asombrosa. Concretamente hemos descubierto una cantante, hay casos también en España que hablaremos y mencionaremos ahora mismo, pero es muy llamativo el caso de una cantante argentina cuyo nuevo single lleva como portada esta palabra, puta así grande grande, y ella está sentada en una bañera rodeada de fajos de billetes con un bikini pues prácticamente inexistente.
Y que se ha dejado todo ese dinero en cirujanos plásticos.
Sí, pero a mí me gustaría decir que esa pornografía refinada parece que usa menos a la mujer, que la mujer es menos objeto, y así se vende la pornografía. Ese es el gran engaño, cuando después la realidad no está ni en una bañera rodeada de dinero, sino aguantando a un cliente que maltrata,
que, sí.
Lo que hace es además utilizarla incluso con dolor. Quiero decir que bajo esa apariencia de que todo es maravilloso, bueno,
esa apariencia hace que otras se quieran apuntar a ese mismo carro, claro.
Sí, sí, eso se genera.
Y es todo mentira. Y
vamos
donde
a hablar
la droga
con Ernesto Coco,
libremente,
nuestro corresponsal en Buenos Aires, para que nos cuente esta circunstancia, pero vamos a ir un poco del disco de Jimena, que así se llama esta artista, entre comillas, que he mencionado.
Tranquila que yo lo comparto, lo tengo un ratito en el cuarto, lo subo y le doy un infarto, le dejo mansito el lagarto y se fue. Yo no quiero novio, así para mí está bien, no tengo ni tiempo, no, no. Yo te lo advertí, conmigo las cosas funcionan así. Probas un poquito y no puedes salir, no te vayas a confundir. Dicen que soy puta, pero vuelve a mí. Que me he visto feo, pero vuelve a mí.
Dicen que soy puta, pero vuelve a mí. Que me he visto feo, pero vuelve a mí. Que soy la más bruta, pero vuelve a mí. Algo debo tener para que quieran volver. Es la letra de Jimena, que además se reitera muchísimo, particularmente en el mundo del reggaetón, de las nuevas tendencias musicales. Ernesto Coco, buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
El disco de Jimena ha salido ahí en Argentina.
Pues ha salido, y ha salido por streaming, y a esto que de la canción que arranca con esto, que a mí me enseñó la calle lo que no aprendí en Harvard, no me sobran los modales, pero siempre viene a casa. Así arranca esta polémica canción cuando, a principios de febrero, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en varias ciudades del interior del país, había amanecido empapelada con afiches de esta artista que, tiene un pasado actoral desde muy pequeña en producciones, en telenovelas, etcétera, etcétera. Había aparecido, decía, en unos afiches con un número de un teléfono móvil, y cuando se llamaba a ese teléfono, decía: hola, soy Jimena, les quiero contar que se viene algo increíble, estén atentos. En menos de 24 horas, mucho menos, el método que había utilizado la cantante y su compañía discográfica para promocionar este nuevo disco, bueno, se había convertido en uno de los temas más hablados de la República Argentina y resultó inevitable no asociar estos carteles de promoción con estas pegatinas de ofertas sexuales que se distribuyen por las calles, incluso se pegan en los semáforos y en los postes de las calles, y además de las críticas en las redes sociales, se sumó una enorme división dentro del feminismo.
Ahí, Jimena es toda una celebridad en Argentina porque, entre otras cosas, fue pareja del futbolista Daniel Osvaldo, que después pasó por el Español, que pasó por el Español antes de irse a la Roma. O sea que para algunos seguidores del mundo deportivo puede resultar familiar el nombre.
Y también tuvo, sí, claro, y además también tuvo un romance bastante breve con el tenista Juan Martín del Potro. Luego, bueno, tiene algunos romances con algunos bailarines, etcétera, etcétera. Pero como ella se autodefine como una mujer libre, siempre que se pone en pareja es porque está sola, valga la reiteración del término.
¿Y ella por qué reivindica la denominación de puta?
Pues ella no lo reivindica abiertamente. Comenzó con una reivindicación diciendo que, bueno, que ella no es hipócrita, que quiere ser mejor persona, usa su voz para llegar con su lugar de privilegio para poner el cuerpo en otras que son minorías y que tienen necesidades que ella no tiene. Pero que, bueno, que el feminismo del que tanto se está hablando en estos días debería tratar estos temas y saber marcar una diferencia. Hubo dos posiciones muy, muy extremas, porque luego de esta revolución que se armó con este afiche, Jimena Barón llamó y habló con gente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y ellos dicen que llamó porque necesitaba entender qué era lo que había generado tanta resistencia. Y ahí fue cuando se le explicó que ese cartel con el número de teléfono móvil es el que utilizan muchas trabajadoras sexuales, pero que socialmente está vinculado a la trata de personas. Y ahí es donde se genera toda la polémica. Sí. Incluso desde la acera de enfrente, Cristina, desde la Asociación de Víctimas de Violaciones, se explicó que lo que hizo la cantante es una contravención, ya que en la ciudad de Buenos Aires está prohibido difundir imágenes con connotaciones sexuales, y además tuvieron un párrafo bastante contundente, porque dice que esto es incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas. Las mujeres no nacemos como tales, en el camino nos hacen prostitutas cuando toman nuestros cuerpos. Y como esto, fueron muchísimas las repercusiones a favor y en contra. Para muchos fue demasiado exagerado, para otros fue demasiado poco toda esa repercusión, a tal punto que tuvo que cerró sus redes sociales, tuvo que tener asistencia psíquica y psicológica y tuvo que suspender una cantidad de galas por todo el país. De hecho, cuando ya estaba para volver en una de las provincias, en la provincia de Río Negro, le suspendieron el espectáculo por toda esta
polémica.
Para muchos, apología de la prostitución, que ella lo niega de manera tajante.
Sí, bueno, lo niega de manera tajante, pero su productora dice aquí, o es una composición, me refiero a esta donde Jimena aparece con la denominación de puta, que defiende la libertad de la mujer, y ella dice que busca erradicar el insulto puta en la era de la resignificación lingüística. O sea, introduce en esa palabra otra acepción.
Claro, sí, lo busca porque, vamos a ver, Jimena Barón, que firma como J. Mena, Jimena,
sí, Jimena. Pero
ella es presentada como Jimena Barón, ella ha hecho varias canciones, La Cobra, Gato, muy relacionadas con el tema de la prostitución y de la mujer que tiene dominado al hombre según su punto de vista a través del cuerpo. Nunca había generado tanta polémica, pero esto sí desencadenó un escándalo, y ella luego dice que no reivindica la prostitución, sino que por todo lo contrario, que ella quiere poner un foco teniendo una voz a la que con la cual llega a mucha gente para defender de alguna manera el trabajo sexual de las mujeres, incluso la trata de blancas.
Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto Coco, por esta inusitada información. Un abrazo.
Me parece
otro
que...
para ti. Ay, perdón. Sí, muchas gracias.
Adiós, adiós, Ernesto.
Que no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo. No podemos cambiar las cosas ni que la gente se confunda una cosa con... Ah, ahora las feministas dicen que hay que reivindicar esa palabra y que ahora vamos a hacerlo todas. Sí. Mentira podrida. Oye, o sea, no, para nada. El feminismo no tiene nada que ver con eso ni está a favor de eso nunca.
Comentar algo sobre... hablábamos de cómo viste la mujer y tal. Me gustaría en este aspecto...
Por supuesto, sé que la doctora mediar... Candela está en contra de todo eso. Se lo he dicho yo ahí muy, que estas cosas me ponen muy, muy pasional, pero vamos, le pido disculpas si le ha molestado.
Gracias. No, si podéis ver, si no lo habéis hecho ya, la película El Escándalo, que está basada en un hecho real, lo que ha ocurrido durante casi décadas en la Fox de Murdoch, donde el director, bueno, pasaban por la cama del director casi todas las presentadoras y hacían algo curioso. Eliminaron la mesa delante de las periodistas para tratar la información. No eran programas, vamos, de espectáculo, para que se le vieran las piernas, el muslo. Quiero decir que la importancia del vestir lo usaban como algo imprescindible. Estaba prohibido ir en pantalón y siempre había que usar minifalda, las periodistas que presentaban los programas en la Fox. O sea que todo va, y claro, conformas, haces una sociedad a tu imagen y semejanza. Todo esto está influyendo tanto como la educación. La televisión ha tenido, vamos, un boom tremendo.
En la televisión ahora mismo hay una serie de programas que nos creemos que toda la gente está hinchada, es enorme, están todos mazas, ellas también, están todas operadas y tienen todo el mundo tatuajes por todas partes. Bueno, sí, habrá mucha gente que sea así, pero no es la gran mayoría.
Yo creo que es lo que estamos viendo en
televisión, es como si fuera así todo el mundo.
Creo que con mucho criterio la doctora Candela se refería exactamente a esto. O sea, cómo se vende determinado paradigma sexualizado de la mujer en el que las menores, por ejemplo, con motivo de los Sanfermines o de lo que sea, incurren, porque se les induce a constituir sus cuerpos, tanto ellos como ellas.
Una moda.
En un reclamo sexual.
Libertad, eso es.
Imagínate a esos padres que se le ponen un tatuaje tu hijo o tu hija en la cara, que lo hacen. Y dices, sí, sí. Dios mío, y dices, ay, pues mira, pues estás muy guapa. ¿Qué vas
Hablábamos
a hacer?
Del caso de Jimena en Argentina, pero a mí me ha sorprendido que me decía Juan Amaro que aquí en España también hay algún caso, no tan seguido, porque Jimena es disco de platino digital en Argentina, pero con también algún número de seguidores, concretamente 200.000 oyentes mensuales en Spotify tiene Zoe, que se llama a sí misma la Zoe puta. Juan Amaro, a ver, cuéntame esto, porque yo verdaderamente dependo de los redactores de Nueva Incorporación para enterarme socialmente de lo que pasa.
Hola, Cristina. Pues sí, su reconocimiento está más basado sobre todo en las apariciones en televisión y en las redes sociales que por su música. Es decir, es mucho más famosa que esto que aparece en Spotify. Pero, bueno, sobre todo, ¿qué pasa con ella? Pues el tema de denominarse así la Zoe puta lo hace también con un mensaje reivindicativo de romper ciertos cánones que se han establecido en la sociedad, ¿no? Como parte de un feminismo que ella defiende, todo dentro de una macarrería y de una rebeldía frente a una ideología como más conservadora que, pues, bueno, sobrepasa ciertos límites. Por ejemplo...
Sí, ella... Dime.
No, pues es ya que ella define, en alguna entrevista se la escucha definir la palabra puta como una mujer insumisa que exprime su sexo para estar por encima de los hombres.
Ah. Pues es una
contrario.
Sí, que es un poco lo que dice la hija de Spiller. Empoderarse capitalizando tu cuerpo, ¿no?
Aclarar que ella no es prostituta, simplemente es un gesto de reivindicación, ¿no? De ponerse en el lugar. Otras cosas con las que lucha, por ejemplo, romper el canon de la mujercita virgen que sonríe en las fotos, que va bien peinada, que va bien vestida. Ella acostumbra a ponerse cueros muy apretados, siempre muy extravagante. Bueno,
se pues hace llamar también Dirty Mommy, sí, madre Dirty sucia. Mami, madre sucia. Vamos a escuchar un poco de la música de esta Zoe puta. La bendición para la Zoe. Valore
pa lo papi chulito. Ahí los Harvard, ¿eh?
Oye, papi, ¿dónde estabas metido?
es una letra.
¿Sabes lo peor? Que se le entiende. Sí. Porque la mayoría de estas canciones te las pones, te pones a bailar y dices, y luego un día lo oyes y dices, ¿pero qué estoy bailando yo? Que a mí me gustan más grandes. Y cosas así, dices, pero por favor. Y no te habías dado ni cuenta. Sin embargo, a esta se le entiende, tiene esa desgracia.
Pues sí.
Hay un feminismo ya muy sexualizado, ¿no?
Sí, y para neutralizar esta hegemonía masculina, para neutralizarla, su intención es imitar los peores vicios de los hombres, ¿no? Uh-huh. Es decir, como el radical, pero por el lado contrario. Por ejemplo, si ella cree que los hombres sexualizan, pues ella sexualiza. Si los hombres nos referimos a nuestro miembro, pues ella más aún.
Claro.
Siempre con el papi, pero bueno.
Sí. Y bueno, pues sus letras, me van a perdonar los oyentes, pero sí, son tremendas, ¿no? Algunas verdaderamente, pues libera el estrés, le dice ella a un varón en la canción, tráete una puta y lo hacemos los tres. En fin, es una cosa sorprendente.
Todo lo que
pero
le rime, mujer.
Claro, pero es curioso porque esto, muchísimas gracias, Juan Amaro, por esta amplia cultura que nos ha revelado todo un sector de la vida que a mí me resultaba desconocido, ¿no? La verdad es que lo que vemos es que nuestros chicos y chicas consumen un cierto tipo de música. Bueno, ya teníamos alguna referencia de que el reggaetón iba en esta dirección, pero que
pues
plantea...
están forrando a los hombres con ese tipo de reggaetón, pues han dicho ellas, pues ala, yo más. A empatar lo que decíamos antes.
Ese es el problema, el cliente. Si en la trata de personas hablamos de penalizar al cliente, aquí lo mismo, es el consumo. ¿Quién está consumiendo toda esta música? Y tenemos una sociedad que digamos que está entrando por el aro. De ahí la importancia de la educación, pero la educación en dignidad personal. Porque es verdad, el problema está en el consumo. ¿Cómo puede tener 200.000 seguidores?
De hecho, es verdad que lo que falta es educación sexual, entendida la persona como un todo.
Eso,
o sea, no hay educación emocional y afectiva.
Sí.
De tal manera que el tráfico sexual no se vincula al afecto. Y entonces, pues, digamos que se afina y se afianza un paradigma donde el uso del cuerpo, pues es, pues al final, monetario, ¿no? O sea, que capitalizar el cuerpo, como dice la hija de Spielberg, pues es normal. Claro.
Efectivamente, porque además se le da naturaleza de normalidad. Además, es una persona conocida o hija de una persona conocida, porque tampoco... Bueno, también, ¿qué estamos haciendo en los medios de comunicación? Estamos elevando a mucha gente que no ha hecho nada. Porque Spielberg es un gran director, pero ya la hija, como está sucediendo en España con los hijos de muchos famosos, que en sí mismo ya no han vendido nada, quiero decir, que su currículum está vacío y sin embargo son los protagonistas en los medios.
En la televisión actualmente, ahora mismo pones un canal de televisión que todos estamos sabiendo cuál es, y hay gente... Que no ha hecho nada con su vida y sale solamente contando un escándalo. Cuanto más escandaloso, más famoso es, más salen de la televisión, más audiencia tiene, y eso lo estamos viviendo todos los días, que eso precisamente es a lo que se refería Cristina antes de educar, y eso es justo todo lo contrario, es deseducar, porque además se te va haciendo piel de elefante, ¿eh? Porque al principio te rasca, pero es que luego, como decía Sole, te engancha. O sea, lo dramático es que te engancha.
Yo no sé quién es mi padre, pero no sé si es uno de los chichos o otro uno de los chunguitos.
Sí, sí.
Y claro, te dicen eso, te engancha cierta gracia, con lo cual dice, a ver, ¿sabes?
Y no, y luego me ha llamado la atención esta vindicación del puterío como liberación. No me refiero al ejercicio de la prostitución, sino al autodenominarse así para señalar que tú eres feminista y poderosa y que, bueno, yo esto no lo puedo entender, que dominas a los hombres, porque claro, pretender que la prostitución pueda tener con eso es muy raro, pero que se generaliza eso, decir, ¡ay, qué puta soy!
Y con mi cuerpo hago lo que quiero. Que eso
es el tema.
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que eso, mucha gente que de jovencito quiere ser el más moderno, el más de todo, y luego después, con los años, dices, Dios mío, ¿qué he hecho yo? ¿Sabes?
Y la libertad es algo mucho más grande.
El porno se queda ahí grabado para toda la vida, igual que los tatuajes. Eso ya te lo quitas con todas las arrugas del mundo, luego se irán haciendo arruguitas y se darán ahí los tatuajes debajo, y lo que tú has hecho... pues de cara, yo qué sé, pues si se han estado grabando durante sí. tiempo, haces películas porno, eso
de todas maneras, en el cine abusamos de la violencia, de lo erótico pornográfico, porque a veces la línea es demasiado fina, y entonces efectivamente todo esto ya tiene una naturaleza de normalidad. De normalidad sin que detrás haya, como decía Cristina, bueno, pues un análisis de lo sentimental, de lo emocional, de un todo.
Es que eso
no
lo
hay
hemos
ninguna
abandonado.
Filosofía.
No sé por qué razón ahora, por ejemplo, que se habla de la transversalidad, de la educación sexual, la propia ministra Montero va a aprobar una ley en este sentido, nadie habla del afecto ni de la emoción. Es curiosísimo, es más, pretender vincular el afecto y el sexo está muy mal visto en determinados sectores.
Sí, porque es un acto automático. El sexo te lo presentan y te lo venden y te lo explican como una cosa automática. Es como si llamas al botón del ascensor y subes y baja el ascensor. Pues te toca no sé dónde y le pasa
como
eso. Si,
como que no está sometido al imperio de la libertad.
Sí. Bueno, que puede tener que ver con el amor o puede no tener que ver con el amor, como dicen muchos jóvenes, de amigos con derecho a roce. Eso sí que está muy de moda y tampoco me parece mal.
¿No te parece mal?
No, a mí no.
Pero claro, esto...
Cuando encuentres a la persona adecuada, me imagino que las cosas son completamente distintas. Pero
¿lo imaginas
joven, pues
o nosotros somos más libres en la medida en que vinculamos el afecto a la sexualidad? Porque claro, si tú educas a toda una generación en que esto es instintivo, puede llegar
no
un momento...
Porque mucha gente es así y es de otra manera. O sea, hay mucha gente joven que solamente tiene, me imagino, que hay relaciones con su propia pareja o con la pareja que no le suelen durar mucho, la verdad, y luego con la siguiente... Pero hay otros que son más relaciones abiertas, no sé.
Sí, sí, pero tú mismo lo dices. Hay una precariedad en las relaciones que puede tener que ver con este tema del afecto. Yo vindico la educación sexual de una manera integral. Bueno, Elsa González, Sole Mayol, Carmen Candela.
¿Cómo se ha pasado?
Verdaderamente, vamos al informativo.
Recordar el congreso de la sociedad civil de esta semana, de Aldos Cese.
Ayer lo comenté, sí.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.